Y adelante.
Bueno, le damos muchas gracias a Dios por el privilegio de considerar juntos parte de lo que Él ha dejado para nosotros, y es una bendición estar en España. Estuvimos aquí hace como 8 o 9 años y me está dando envidia. Dios está haciendo algo en España que ni en México. Aunque no lo crean, Dios es, como ahorita vimos, grande en las cosas grandes, pero es grandísimo en las pequeñas. Así es que estamos muy contentos de estar aquí, de tener la bendición de compartir juntos, oír juntos y aprender juntos de su palabra. En esta ocasión mi esposa es la que va a compartir y yo me tocará después.
Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de ver el crecimiento también aquí. La vez pasada que venimos era un lugarcito muy chiquito, pero gracias a Dios que Dios es fiel y cumple su promesa de siempre engrandecer la obra que es de él. Así que todos somos parte de esa obra y todos somos participantes de esa obra. Esa es la gran cosa, que no nada más son los que están adelante, sino cada uno de nosotros somos responsables de la obra de Dios, y si crece es porque todos nosotros nos estamos esforzando. Yo creo que eso es el secreto, que cada uno de nosotros tomemos el desafío de compartir a otro y ver que no nos vamos a quedar nada más en nuestro club, sino que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Así estaba una vez una mujer en el reino, muy contenta, ya había llegado, Esther, ¿se acuerdan? Ya había llegado al reino, ya feliz, estaba todo un año ahí perfumándose y así, a veces así estamos nosotros, ya llegamos al reino, ¿no? Ay, qué gusto, ya estamos perfumándonos y vistiéndonos y ya nada más preparándonos para el banquete, ¿no? Así estamos, muchos creen que para eso llegaron a Cristo, pero ¿sabes qué? Llegaste aquí para que no se te olvide que hay muchos otros que no están aquí y que hay una sentencia de muerte sobre ellos también, como lo había en el tiempo de Esther. Así que es una recomendación, ese no es el mensaje, pero no sé por qué lo estoy diciendo, pero el Señor querrá que lo lleguen, así que no estén cómodos. La vida del cristiano no es cómoda, no es nada más para perfumarnos y estarnos en un spa de un año, sino en llevar el evangelio a muchos otros que se están muriendo sin Cristo. Así que esto es muy importante. Y entonces cuando vengamos la vez que vendrá, pues ya no cabrán aquí, entonces ya tendrán que estar orando para, espero que no oren para una tercera reunión, porque no se los recomiendo, te quedas como araña fumigada y no puedes ni con tu alma. Pero si es necesario, pues ni modo, ¿verdad? Lo haremos, o lo harán, nosotros lo estamos haciendo allá, pero Dios les dará otro lugar, pero depende de ustedes. ¿Quieren quedarse ahí o todavía quieren seguir? A ver.
Yo estuve ahí en México y prediqué en Amistad Cristiana, que es el mismo nombre, en el DF. Y las tres reuniones es tremendo. O sea, yo pensaba, por lo menos podemos nosotros con dos, si pueden ellos con tres. Porque empezamos sobre las 7:30 a.m. del domingo y terminamos sobre las 3:30 p.m. Desde 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Así que si estáis pensando, pues cuánto sacrificio estamos haciendo aquí, piensa un momento todo lo que ellos tienen que aportar todos los domingos. Es tremendo, ¿sí? Cuando yo terminé a las 3:30 estaba como una hormiga fumigada, más o menos.
Así que tenemos que esforzarnos. Ustedes pueden ir, los invito algún día que vayan a México y lleguen ahí a las 7:30 a.m. y pueden ver gente. A mí eso casi me hace llorar. Pueden ver gente con sus niños, no en sus carros, ¿no? En los camiones, en los autobuses foráneos o como les llamen a los de línea, y llegan con sus niñitos 7:30 y empieza la reunión a las 8 y están haciendo cola en el edificio donde dejan los niños, con lluvia, con frío, con calor, todo el año. Eso es algo que solamente viéndolo podemos creerlo, pero es la obra de Dios, es la hora de Dios. Y yo creo que aquí no podemos hacer un club de bendiciones, ¿o sí? Yo creo que no, ¿no? La renta es muy cara para eso. Es para traer a gente al conocimiento de Dios. Es muy importante eso. Todos nosotros somos participantes de la obra de Dios. Y tú eres responsable de lo que te toca a ti. Así que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Así que vamos a comenzar esta tarde con una pregunta. A mí siempre me gusta hacer una pregunta, porque cuando tú te preguntas, por lo menos tienes que responderte, ¿no? Y es bueno cuestionarnos a veces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Porque a veces no sabemos ni dónde andamos, ni quién somos, ni para qué estamos aquí. Así que es bueno preguntarse. Y yo les voy a preguntar algo. Así que dice Gregorio que ustedes estudian mucho, que son muy estudiosos y que yo les puedo preguntar lo que quieran. Así que él me dio autorización. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño? ¿Por qué? A lo mejor vas a decir, no, la que está mal es usted. ¿Cómo qué tamaño es Dios? Pues si Dios no tiene tamaño. Dios es tremendo. Salomón un día dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. No, sí, yo sé que Dios no tiene tamaño. Pero si te fijas, ¿qué pregunté? Es, ¿de qué tamaño es tu Dios? No, ¿de qué tamaño es Dios? Dios no tiene tamaño. Pero ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, yo ya sé que Dios no tiene medida ni tamaño, pero del conocimiento que tengamos de Dios será la medida en que creamos en Él. Entonces, por eso es muy importante que conozcas a tu Dios o que sepas de lo que es capaz. Porque si tú lo sabes, entonces vamos a ver cosas grandes en nuestra vida. Vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11:32, nada más la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. ¿Ya lo encontraron? Daniel 11:32, la segunda parte del versículo. ¿Qué dice? El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y ¿qué va a hacer? Y actuará. Si nosotros creemos en Dios, vamos a tener que actuar, si no creemos que Él es capaz, no vamos a actuar. Porque de la medida de la confianza que tengamos en Él, será la medida en que podamos nosotros actuar si confiamos en Él. Por eso dice Daniel que el pueblo necesita conocer a Dios. Y esa es la necesidad que el pueblo de Dios todavía el día de hoy necesita. Porque desgraciadamente tenemos un conocimiento de un Dios, de un niño Dios, que nos podemos echar a la bolsa y que ahí se quede escondido. No, nosotros necesitamos conocer a Dios. Porque ese conocimiento te va a llevar a actuar confiadamente cada vez que tú lo necesites. Así que, ¿cuál es la única manera de conocer a Dios? ¿Se podrá conocer a Dios en toda su profundidad, en toda su extensión? Claro que sí. Por eso Dios nos los ha revelado por medio de su palabra. Es la única manera que tú puedes conocer a Dios. Por medio de su palabra. Pero esta palabra tan tremenda, dice Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Llega hasta donde nadie puede llegar. Esta palabra tan poderosa se puede inutilizar si tú no la pones por obra. Ese es el problema. Y es muy peligroso nada más tenerla en la cabeza sin ponerla por obra. Cuando tú esta palabra conoces a Dios y la traduces todo eso en experiencia, eso va a traerte conocimiento verdadero. Eso va a traerte confianza y una manera nueva y diferente de ver todas las cosas. Porque cuando tú conoces a Dios por medio de su palabra y la pones por obra, Cada día te vas a atrever a más y a más. A esas personas que dieron testimonio, cuando tenga otra persona que se le disloque la rodilla, dice, no hombre, ¿qué te pasa? Dios es, ¿por qué? Porque ya fue experiencia para ella, ya fue carne para ella la palabra, y nadie se la puede robar. Pero eso tiene que ser cada palabra, no nada más un área de nuestras vidas. Dios quiere que cada palabra se haga carne en nuestro corazón. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si ese verbo no se hace carne en ti, será una palabra, pero no será experiencia. Y Dios quiere que la pongas por obra. Así que por eso es tan necesario de llenarnos de la palabra de Dios. Y una vez llenándonos de ella, actuar conforme a ella. Así que esa es la fórmula. Si queremos fórmulas, siempre queremos fórmulas, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste? No, pues nada más. Leí la palabra y la creí. Nada más así, nada más así. No hay fórmulas más que tomar la palabra y tomarla como mía y no dejar que nadie me la robe. Así que lo que necesitamos es un ingrediente, sí, que nos va a llevar a actuar. Es la fe. La fe es la fuerza que nos va a llevar a actuar la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene que ir junto con la fe para ponerla por obra y así entonces confiar cada día más en ella. El problema está en que a veces nos estamos tan acostumbrados a confiar en nuestros sentidos, en lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos o lo que nuestra mente racional dice. Y ahí nos centramos. Y ese es el problema. Si esta persona hubiera creído nada más en sus sentidos, no, pero es que dice el doctor, no, pero es que si le haces para acá y si le haces para allá, pero ella lo hizo y de todos modos resultó, ¿verdad? Porque no confió en sus sentidos, sino confió en la palabra de Dios que le dijo, tú estás sana. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero desgraciadamente tenemos un mundo que nos ha llevado tantos años, un mundo racional, donde todo el mundo se mueve por sus sentidos, por sus emociones o por lo que su mente dice, que a veces eso es lo que nos estorba para creer la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que quitar ese acondicionamiento que tenemos para poder entonces confiar y entrar en ese mundo de la fe. Pero Dios es un padre, y como buen padre quiere enseñarnos a cada uno de nosotros a confiar en Él. Él nos va a enseñar y nos va a llevar a través de su palabra a acrecentar nuestra fe y que nosotros podamos confiar más, más y más en Él. ¿Y cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a enseñarnos Dios a que acrecentar nuestra fe? Pues nada más, aprovechando todas las circunstancias que pasen en nuestra vida para lograrlo. Cada vez que tú tienes una decisión, cada vez que tú tienes un problema, tienes que hacer una decisión. O creerle a Dios, o creer a las circunstancias. Y eso es lo que Dios va a usar para crecer en nuestro conocimiento con Él. Es lo mismo, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? Dios tuvo que enseñarles, como buen padre, tuvo que enseñarles a confiar en Él. ¿Se acuerdan? Estaban de esclavos en Egipto, todos sufriendo allá, siendo siervos de Faraón y haciendo tanto trabajo. Por fin, claman a Dios, Dios los oye y empieza a sacar ese pueblo de Egipto. Y saca a todo el pueblo, les pone a Moisés como líder, ¿verdad? Oh, ¿cuántos sacó de ahí? Un pueblo de niños que no sabían confiar en Dios, pero que Dios les iba a enseñar a confiar en Él. Así que al principio, como todos nosotros, cuando recién nos convertimos al Señor, bueno, es tan fantástico todo lo que nos pasa, vemos la mano de Dios en todo, ¿verdad? Y decimos, y un lugar para estacionar, y así casi le tronamos los dedos al Señor, y ahí está. Y que venga mi mamá y que me visite y ahí está, y que me compren un pastel y que mi esposo me diga que me ame y pues ya, todo, ¿no? Que más, nada más le tronábamos el dedo y salía la maravilla, ¿no? Así como que al principio el Señor nos dejaba que casi como lamparita de Aladino, ¿verdad? Así es el pueblo de Israel, salió y Dios empezó a, iban felices, habían visto todas las grandes maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Las plagas, los piojos, las moscas, pero ellos ahí nomás desde su ventanita, viendo, ¿no?, a todo lo que pasaba allá. Ay, que hay oscuridad, que fíjate ahora que hay oscuridad, y ahora que los piojos, y ahora, y no, aquí ellos aquí nomás como desde su ventanita veían todo, ¿no? Felices, ¿no? Felices el pueblo de Israel, todos. Entonces, tienen que salir y le van a pedir alhajas y oro y vestidos a sus vecinas y se los van a dar con mucho gusto, no se los iban a despojar, ¿no? Sino se los iban a dar con mucho gusto, porque después de ver todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, dijo, no, y les llegaron mucho oro y vestidos, iban felices, y comida, porque sin comida, ¿verdad que tal? No se puede, ¿no? Dicen que aquí comen 5 veces, me dijeron en España, no lo puedo creer, pero dicen, yo no sé. Ya me los nombraron todos los peces. ¿Imaginan sin comida? No, hombre, ¿verdad? No, iban felices todos. Mientras que iban todos felices y todos iban bien, no, felices, ¿no? No, gloria a Dios y aleluya. ¿Qué tal cuando todo va bien en tu vida? Y cuando están todas las cosas, no, preciosas, ¿no? Y así el pueblo de Israel iba feliz, salen de Egipto triunfadores. Llenos, ¿no? Con riquezas, con animales, con comida, con todo. Ah, pero, ahí viene el primer pez. Se enfrentan al primer problema. Se enfrentan a la primera crisis. ¿Y qué sucede? No, y empieza la desesperación. Empieza la... ¡Ay! ¿Por qué venimos aquí? ¿Para qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No? Cuando todo va bien, estamos muy contentos. ¿Pero qué tal cuando viene la crisis? Parece como que Dios no está, ¿verdad? O que por lo menos va a llegar tarde. Y Señor, y no sabes, y no ves, como Él no sabe, ¿verdad? Y no sabes cómo está y qué me va a pasar, y no, Él no sabe, ¿verdad? Pero así le decimos. ¿Por qué? Porque nos entra la desesperación, ¿no? ¿Por qué parece que Dios nos deja como que hasta el último momento para contestar, ¿no? Ay, estamos ahí orando y ayunando y acabándonos las uñas, y luego vemos la mano de Dios mover. Ay, Señor, me hubieras dicho por lo menos, ya no me hubiera preocupado tanto, ¿no? Porque, ¿verdad? Como que a veces parece que Dios nos deja hasta el último momento. ¿Por qué será? ¿Sabes? Porque Dios quiere que sus hijos le conozcan. Dios quiere que sus hijos aprendan quién es Él. Dios no quiere tener juniors. ¿Saben cuáles son los juniors? Aquí no hay, ¿verdad? Son de esos que, o sea, cogen las motos y los coches y arrancones y pues como no les costó, ¿verdad? Así que papá paga, ¿qué le hace? Y se truenan 5 materias y pues ¿qué le hace, no? Son juniorcitos, ¿no? Tienen todo el dinero, tienen todo. Porque no les ha costado. Pero Dios no quiere juniors. Dios quiere hijos que aprendan y que sepan el precio que tuvo que pagar y lo que Él es capaz de hacer. Así que por eso Dios quiere mostrarse quién es Él para que tú le conozcas. El pueblo se enfrentó al problema, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto y entonces por un lado el Mar Rojo y atrás los ejércitos de Faraón, que ya se le había olvidado y que ya se había arrepentido de haberlos dejado ir. Y a veces así pensamos, ¿no? Entre dos problemas. Por un lado te dice tu esposa que ya ni la mueles, y por otro lado tu suegra, entre dos fuegos, ¿no? El Mar Rojo y los ejércitos de Israel atrás, ¿no? De Faraón. Y a veces así estamos, ¿no? Como que nos encontramos encerrados, ¿no? A veces así nos sentimos. Pero ¿cuál es la orden que le da Dios a su pueblo? Vamos a verlo en Éxodo, capítulo 14, ¿se acuerdan? Allá es. Una orden que les da y que es la misma que nos da a nosotros el día de hoy. Éxodo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjate nada más, ¿qué orden? Ante la circunstancia, ante la crisis, ante el problema, Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha. Yo me imagino a Moisés, ¿no? Marcha. Señor, es el mar. En el mar no se marcha, Señor. Todavía le hubiera dicho, naden, pues todavía, ¿verdad? Pero marcha. Como que a veces las órdenes del Señor son, ¿verdad?, medio raras, ¿verdad? Pero hay que obedecer, ¿verdad?, cuando es el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo, en estas circunstancias, que marchen? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es la fe. Es la fe y no las circunstancias las que deben de tomar la iniciativa en nuestras vidas. Y muy pocas veces hacemos esto. Pero espero que ahora tomes la fe de Dios para decir, adelante. ¿Por qué Dios nos ordena seguir adelante? Yo tengo aquí varios puntos que te van a ayudar cuando tienes esas crisis y esos problemas. Dios te ordena seguir adelante primero porque desea mostrar su poder. Ahora ella puede presumir, aunque la gente ni lo entienda, Dios me sanó. Lo crean o no lo crean, a mí me vale, como dicen ustedes, ¿no? Pero es Dios. Le cuesta trabajo a la gente entender eso, pero Dios quiere mostrar su poder. ¿No? Porque a veces queremos que Dios obre como nosotros creemos. ¿Por qué no el Señor mejor le sacó, desjarretó todos los carros de los egipcios antes de entrar al mar? ¿Por qué los dejó que casi le pisaran los talones? A veces queremos decirle a Dios cómo hagan las cosas, ¿verdad? Como Él no sabe, ¿verdad? No, Él no sabe. Mejor tenemos que decirle cómo. Pero no, ¿verdad? Déjalo. Él te dice que nada más marches. Creas en Él y sigas adelante, que Él se va a hacer grandes cosas y grandes milagros, ¿sabes? Cuando Dios parece que más perdido está la situación, es cuando hace sus más grandes milagros. ¿No es cierto? A la viuda aquella ya no tenía nada. Ah, no, si tenías un poquito de harina y de aceite, hazme una torta, que no quede nada. Y házmela a mí. ¿Se acuerdas del profeta en el Antiguo Testamento? Cuando más perdido parece, es cuando Dios hace más sus más grandes milagros. Si la viuda hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? Si nada más poquito y luego te lo doy a ti. A veces nuestro razonamiento es lo que nos impide ver la mano de Dios mover en nuestra vida. ¿Por qué Dios te ordena seguir adelante? Número dos, porque la fe tiene que ser mayor que el miedo. Quiere enseñarnos, dijimos que Dios es un padre y nos está enseñando a seguir adelante. La fe ante la dificultad, como que se achica, ¿no? Oye, ¿qué tal en la reunión de oración? Oye, ahí sí gritamos, o aquí, y nada, Dios es sanador, y Dios, no, pero ¿qué tal allá solitos? ¿No? Ante el problema, ante el diagnóstico del médico que te dice que es terminal, ante el banco que te dice que ya no hay fondos, ante la casera que te está diciendo que ya tienes que pagar el día 15. Como que ante eso, la fe como que, ay, como que se achica, ¿verdad? Sí, pero eso Dios quiere enseñarte, que la fe tiene que ser más grande que el miedo. No, aún Moisés aquí, en la versículo que leímos, su oración no fue de fe, no fue angónica, Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Y entonces él les dice, Señor, yo me imagino a Moisés, sí, pues díleselos tú, porque... Pero él estaba como una agonía, ¿no? ¿Por qué digo que es como una oración agónica? Porque Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo ya te di la autoridad. Yo ya te di mi palabra. ¿Por qué clamas a mí? Ya está ahí. Ándale, ponla por obra nada más. La oración de Moisés fue como medio agónica, ¿no? Di a los hijos de Israel que marchen. La fe, mis queridos, y el miedo son irreconciliables. Donde hay fe, no hay miedo. Y donde hay miedo, no hay fe. Así de sencillo. ¿Se acuerdan de los 12 espías que mandó Moisés a la tierra de Canaán? Vayan a ver cómo es la tierra. 12, uno de cada tribu. Y me imagino que mandaron al mejorcito, ¿verdad? De cada tribu. 10 se mostraron pesimistas. Solo 2 vieron con los ojos de la fe. ¡Qué tremendo porcentaje! ¿Será el mismo aquí? Yo no lo sé, pero qué tremendo, ¿no? 10 dijeron, no, no podemos. No, 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 a sus ojos parecemos langostas. Pues claro, así, así es. Así se veían ellos y así era. No, no podremos avanzar. Nos van a matar, nos exponemos a perecer. No podemos. Solo 2, Josué y Caleb. Hombres de fe. Hombres de fe no opinaron igual. Y sabes, eran hombres de fe, no tenían una, no eran Superman. No, no, la fe no es agrandada. La fe es lo que Dios dice, nada más. Fíjate que la fe no es irreal. A veces gente que dice, ay, mi fe es ciega. Pues pobrecita, porque te vas a chocar con lo que encuentres. La fe nuestra no es ciega. La fe es lo que Dios dice. Si Dios lo dijo, entonces sí. 2 solamente, Josué y Caleb. Fíjate lo que dijeron. Ellos no negaron que existiera el problema. Porque a veces hay una fe como de control mental. No, 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 no. Josué y Caleb no negaron que existiera el problema. Pero lo único que vieron ellos es al Dios y no al problema. ¿Quieres verlo? Vamos a ver ahí en Números, capítulo 13, porque me están viendo con ojos como que no lo creen. Vamos a ver Números, capítulo 13. Para que tú mismo lo veas. Versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros, sí hay gigantes, sí, pero más podremos nosotros que ellos. Fíjate, los otros que fueron, dijeron, no, sí, las cruces son buenas, pero hay gigantes. Bueno, no, sí, la tierra es tremenda, pero. En cambio, Josué y Caleb dijeron, sí, hay gigantes, pero no los echamos, como decimos en México. ¿Qué nos? No, hombre, con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios haré proezas. No estaban haciéndose en su fuerza, era en la de Dios. Ellos dijeron que ellos podrían más. No negaron el problema, pero vieron al Dios que podía hacer más que ellos. Estos Josué y Caleb vieron los que nunca podrán ver, los tímidos y los cobardes. Nunca podrán ver, porque nunca son capaces de descubrir las grandes maravillas de Dios. Con razón dice la palabra de Dios, que el caminar del cristiano debe de ser de triunfo en triunfo. Todos nos gustan los triunfos, pero ¿cuándo se tiene un triunfo? ¿Ah? ¿Después de una pelea o no? ¿Después de una carrera, después de una lucha, después de una competencia? Pues eso no nos gusta, no nos gustan los triunfos. Pero no somos juniors que podemos comprar el triunfo, ¿no? Ellos compran hasta el título, ¿no? Abogado y pobrecitos que, o médico y pobrecitos de los que se vayan porque no ni fueron a la escuela, así que. No, nosotros luchamos la batalla y triunfamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ese es el caminar del cristiano. ¿Por qué Dios te ordena seguir adelante? ¿Por qué? Porque Él va en la vanguardia. Porque Él va adelante de nosotros. Él va más adelante. Dios le había asegurado a Moisés que él iba a ir delante de él. ¿Te acuerdas? Hasta Moisés dijo, no, si tú no vas con nosotros, y aquí me quedo. Él dijo, yo voy a ir delante. Él los iba a acompañar. Les había dicho que su presencia iría con ellos permanentemente. De día en una columna de nubes y en la noche en una columna de fuego, todos los días. Y a nosotros nos ha dicho en Mateo 28:20, nunca, nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te basta eso? ¿No te basta? Si Él está contigo, ¿qué? ¿Quién contra ti? Él está con nosotros. ¿Quién iba en la vanguardia en el éxito? ¿Quién iba enfrente en el éxodo? Oh, los levitas, porque no, la alabanza es lo más importante. No. Ah, los sacerdotes, porque la ley. No. Iba Dios. Dios iba adelante. Dios siempre ha ido delante de nosotros, abriéndonos camino. ¿Sabes por qué? Porque Él vino y se hizo carne, como tú y como yo. Y caminó el camino que tú estás caminando y salió triunfador. Por eso te puede decir, si yo pude, tú también podrás. Él va delante de nosotros. Él es el más importante. Él te dice que avances. Viene en Isaías, capítulo 45. Nos da una promesa para nosotros el día de hoy. Isaías 45. Versículo 2. Te habla a ti y te dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué puerta de bronce tienes? ¿Qué cerrojo muy guardado tienes? Con tu Dios, Él lo va a desbaratar. Puertas de bronce, que no hay otro metal más duro, ¿verdad? Con tu Dios, Él las va a desbaratar. Atrévete nada más a ir adelante. Camina. Marcha. Marcha, porque Él está contigo. ¿Por qué Dios te ordena seguir adelante? Te ordena que avances. Porque tiene un plan glorioso para ti. ¿Sabes? Muchos cristianos no alcanzan a descubrir el plan de Dios para sus vidas, porque se estancan. Y en la vida cristiana no se puede uno quedar, porque si te quedas, ya te fuiste para atrás. Y no alcanzan a ver ni a su Dios, ni la clase de Dios que tienen, ni el plan ni el propósito personal de sus vidas. Por eso se frustran, porque no han tomado la valentía de caminar, de avanzar, de seguir adelante. Dios había sacado al pueblo de Egipto, ¿para qué? Para llevarlo a la tierra prometida, ¿verdad? A una tierra que fluye leche y miel. Él no los sacó para dejarlos en el desierto a merced de las fieras, ¿verdad? No fue su plan y su propósito. Pero se quedaron. Pero murieron. Eso no fue el plan y el propósito de Dios. Pero pasó. Él quiere llevarte a ti también, a tu tierra de provisión, a tu Canaán personal. Él te ha hecho todo para ti. Ya lo ha hecho todo. Jesús en la cruz del Calvario ganó la batalla y te dio la autoridad a ti sobre todas las cosas. Pero a veces nos pasa lo mismo que a Moisés. Se nos olvida que nos ha dado la vara de autoridad. ¿Por qué clamas a mí? Le dice Dios. ¿Por qué? Te di la vara, úsala. Te di la vara. ¿Cuál es la vara de autoridad que nos ha dado Dios ahora? En mi nombre pedirán, y yo ni siquiera le tendré que rogar al Padre, dijo Jesús. Ni siquiera, Señor, dales, no. Ni siquiera tendré que rogar a mi Padre, porque el Padre mismo les dará todas las cosas. En mi nombre. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. El nombre de Jesucristo es la vara de autoridad que hemos tenido en nuestras vidas. Hasta ahora nada habéis pedido, pero ahora pidan y van a recibir. Necesitamos levantar nuestra vara de autoridad, que es la palabra de Dios, que es el nombre de Jesucristo, y usarla en cada circunstancia de nuestra vida, antes de buscar en los sentidos, en lo del mundo. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide el mar. ¿Qué mar se ha levantado que no te deja pasar la tierra? Jesucristo es nuestra autoridad, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su nombre es sobre todo nombre. Así que, o vamos a usar nuestra autoridad, o vamos a dejar que las circunstancias sean las que gobiernen nuestras vidas. La mayoría de los cristianos se quedan en ese nivel, pero espero que aquí no. La mayoría de los religiosos andan ahí, si creen todo, pero no les hace nada, porque nada más tienen creencia. Pero la fe es creer, y el creer es un verbo, y el verbo se lleva, o se dice que es verbo porque nos lleva a la acción. ¿Qué tienes, fe o creencia? Necesitamos ver y esforzarnos por conocer esta clase de Dios. Es nuestra decisión. Dios se ha manifestado ya completamente en la palabra. Ya no hay más. Ya no hay más revelación. Ya está ahí dada toda. Es nuestra ahora tomarla para hacerla nuestra en este siglo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que la palabra de Dios ha hablado a nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón primeramente por haberte minimizado, haberte comparado, haberte, Señor, conformado a mi pobre pensamiento. Señor, pero ahora sé que tú eres el Dios poderoso, que quieres mostrarte a mi vida con cosas grandes y maravillosas que aún ni siquiera conocemos. Padre, pero quieres un pueblo esforzado y valiente. Un pueblo que sepa conocer a Dios para que actúen confiadamente. Padre, ayúdanos a que ese conocimiento sea pleno en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que es tu palabra puesta por obra la que nos dará la fuerza y el poder y la fe suficiente para guiar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Y si tú estás aquí por la primera vez, o no has tenido un encuentro con Jesús, no has conocido a Dios más que por lo que te han contado, por lo que te oíste, pero ahora Dios quiere revelarse a tu vida como el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que te hizo a ti y que quiere que tú abras tu vida a Él. Él te creó y por eso tiene derecho sobre ti de creación, pero Él quiere ser tu padre, y solamente lo puedes hacer cuando tú decidas por tu libre voluntad decirle: Señor, está bien, yo reconozco que tú me creaste, pero ahora quiero ser parte de tu familia, quiero nacer de ti, quiero ser tu hijo o tu hija. Si tú quieres hacer esta oración de entregar tu vida a Jesús y decirle: quiero conocerte personalmente, en esa relación personal quiero hacerlo. Yo quiero que por favor me levantes tu mano si tú quieres hacer esta oración de recibir a Jesús en tu corazón, de entregarle tu vida. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer esta oración junto conmigo? ¿O todos ya conocen al Señor? Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios está aquí. Él quiere hacer. Él quiere que tu vida se entregue totalmente a Él. Le damos gracias a Dios por esta vida. ¿Alguien más? Jesús estuvo 3 horas en la cruz colgado ahí con los pasos. Póngase de pie, por favor, así como está. Jesús estuvo 3 horas en la cruz con las 2 manos extendidas. y diciendo, no, ya va a venir, sí, yo creo que ya viene, ya va a aceptar a Cristo. Y ahorita ustedes, puestos de pie, le están diciendo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tu muerte no fue en balde. Ahora yo la estoy haciendo válida. Tu sacrificio lo estoy haciendo válido. Ahora sé que tu sangre preciosa que derramaste por mí ese día me limpia de todos mis pecados. Y yo quiero que repitan ustedes dos en voz alta, por favor. Y díganle así, Señor Jesucristo. O vamos a ayudarles todos. Señor Jesucristo, te doy gracias porque esta tarde quiero entregarte mi vida. Te necesito. Toma todo mi ser. Perdona mis pecados. Sé que te he ofendido. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque ahora sé que soy tu hijo o tu hija y que tengo vida eterna contigo. Amén. Les quiero felicitar a ustedes. ¿Sabes? Ahorita hay una fiesta en el cielo. ¡Ay! El Padre no se puede aguantar el gozo. Su corazón late. Y ¿sabes qué? Manda a traer al Hijo y al Espíritu Santo. No puede él solo. Y manda a traer a todos los ángeles. Y hay fiesta en el cielo. Y todos empieza esa fiesta por ustedes que se han arrepentido. Eso lo dice la palabra. Y luego le dice el Padre, tráigame un libro, el libro de la vida. Y toma una pluma con una tinta color carmesí. Y le dice Jesucristo, sí, Padre, apúntalos ahí. Porque todo lo que ellos cometieron, yo pago. Todo lo que ellos hicieron, ponmelo a mi cuenta, yo pago. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, yo pago. Así que ustedes, queda la cuenta cancelada. Ahora ustedes es como si nunca hubieran pecado, porque el Padre los está apuntando en el libro de la vida. Y les damos la bienvenida a la familia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Les damos la bienvenida a la familia de Dios.
Gracias, Maruca. Y me gustaría decir a los que se han puesto de pie que justo nada más que terminar, si podéis subir. Y al fondo del pasillo, allí donde tenemos una pequeña sala de conferencia, nos gustaría hablar un momento con vosotros para daros unas palabras de orientación. Y aparte de eso, es curioso porque yo no estaba seguro que si podían compartir en este fin de semana con nosotros. Sabía que venían, pasaban por España porque tienen hijos en París, y entonces no sabía que si coincidieron aquí con nosotros justo el domingo por la tarde. Y se lo estaba diciendo a Rebeca, siento que la palabra que el Señor está poniendo en mi corazón para este domingo es sobre la fe. Y llegan aquí y comparten sobre la fe. Y yo estoy seguro que hay algo allí que Dios quiere mover en nuestras vidas. Queremos ser más que vencedores, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces caemos en la incredulidad y nos quedamos allí. Y es como un amigo dijo ahí en Francia la semana pasada, a veces algunos creyentes tienen comunión los unos con los otros, se ponen de acuerdo con la incredulidad. Y es triste. Compadecen los unos de los otros y dicen, pues es verdad que lo estamos pasando horrible, y lo confirman los unos con los otros, pero nadie produce una palabra de esperanza, una palabra de fe. Y necesitamos dar la vuelta. El mundo está lleno de todo eso. Pero la vida cristiana es maravillosa cuando podemos proclamar la palabra de Dios. Es decir, en el nombre de Jesús, como ha dicho, ¿verdad? Sí. Vamos a terminar con una canción. Vamos a ponernos de pie. Y terminamos en unos momentos cuando ya estamos acabando aquí, aunque no hay prisa. Los que tienen la clase pueden salir y ir subiendo a su clase, mientras que los demás de nosotros estaremos aquí, y si tú necesitas oración, has venido aquí en esta tarde, tienes una necesidad física, tienes una necesidad económica, tienes otra necesidad cualquiera, por favor, que pases aquí, que pases por aquí, que hables con nosotros para que podamos orar por ti por unos momentos, ¿de acuerdo? Vamos a cantar juntos.
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
Sé que no puedo negar.
Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Tus ojos revelan
que yo nada puedo esconder.
Si alguien necesita oración, pasas ahora mismo. Vamos a orar.
Que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad.
Cuando me miras,
nada puedo ocultar. Y es que yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá,
sí, Señor,
de lo que puedo imaginar. Mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Y es que yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta
cerramos nuestros ojos por un momento. Te damos gracias, Padre, por tu paz en cada vida, Señor. Cada uno en sus luchas te doy gracias por victoria.
Gracias
por victoria. Tú se lo dices en pura fe. Dices, Señor, gracias por tu victoria en mí. Y tú rellenas allí mi matrimonio, mi familia, mis negocios, mi trabajo, mis estudios, mi situación. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Te doy gracias en fe por lo que tú estás haciendo. Gracias por suplir. Gracias por llegar a mis necesidades en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Os quiero retar.